9 de la mañana con 22 minutos. Vamos ya a la sección del Instituto Mexicano para la Competitividad, como todos los miércoles. Hoy tocó el turno de visitarnos a Gabriel Tarriba. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días.
¿Qué tal, Martín? Buenos días. Saludos a tu auditorio.
Igualmente, Gabriel, ayer presentaron el índice de competitividad municipal en materia de vivienda 2011. Yo tenía algunas ideas formadas en torno al tema, la competitividad y a la vivienda, pero ya me aclaras que la tendencia es diferente. ¿Qué resultados arrojó este índice de competitividad?
Mira, Martín, pues esencialmente es más que ser un índice de vivienda, es un índice de cómo la vivienda está afectando la calidad de vida y la productividad de todos los que vivimos en ciudades en este país, que como tú sabes somos la gran mayoría. Y el índice lo que hace es estudiar a 402 municipios que prácticamente representan a todas las ciudades del país, a las 115 ciudades del país que tienen a dos terceras partes de la población nacional. Y nos enfocamos a ese tema de cómo a partir de la vivienda estamos desarrollando ciudades que van a determinar la calidad de vida de la gente y la productividad. Por eso el título es Viviendas para Desarrollar Ciudades. Y bueno, en ese sentido, nosotros lo que hacemos es partir el tema en tres partes, ¿no? Primero, vemos cómo la vivienda en sí misma puede afectar la calidad de vida, es decir, los servicios con los que cuenta la vivienda, si las viviendas están bien hechas, si hay buenas reglas para construir vivienda a nivel municipal. Después vemos el tema del entorno de la vivienda dentro de la ciudad, es decir, si la gente tiene acceso a centros de empleo, a escuelas, a hospitales, todo eso obviamente afecta la calidad de vida. Y finalmente vemos el tema de la vivienda como parte de una ciudad que vive una dinámica económica, digamos, generación de empleos, producción, inversión, porque obviamente la gente quiere vivir en lugares donde estén cerca de empleos y que tengan un crecimiento de su productividad. Entonces, con estos tres pilares, así les llamamos, pues analizamos a 402 municipios. Los resultados pues los presentamos ayer en un evento muy exitoso donde estuvo gente del Infonavit, de la Comisión Nacional de Vivienda, de la Sociedad Hipotecaria Federal, y que pues es un tema realmente urgente, porque bueno, todos sabemos que ha habido un auge de la vivienda en los últimos 10 años.
Y me llama la atención, Gabriel, el hecho de que la mayor parte de la vivienda se ha construido lejos de los centros urbanos, y yo decía, y era parte de las ideas que tenía, que era pues positivo el hecho de desconcentrar las grandes ciudades con centros urbanos alejados. Pero el problema es que en México, por ejemplo, se siguió ese patrón, pero sin infraestructura vial, ¿no? Sin la infraestructura tan necesaria para que la gente pudiera ir a vivir y a dormir y hacer su vida cotidiana fuera de la ciudad y llegar a la ciudad a trabajar. Pero aquí en México nada más hicimos las viviendas, pero no le pusimos caminos, ¿no?
Pues yo creo que va más allá de la falta de infraestructura vial. No hay infraestructura social. Digamos que hay un problema de falta de coordinación entre desarrolladores y autoridades locales y distintos tipos de autoridades locales. O sea, se autoriza construir miles de casitas. Yo creo que todos lo hemos visto a la fuera de una gran ciudad mexicana, fuera del Valle de México. 10,000 casitas al lado de la autopista, y uno se pregunta, bueno, esa gente, ¿cómo le hace para llegar al trabajo? ¿Cómo le hace para llegar a la escuela? ¿A dónde van de compras? Suele ser gente que no tiene un automóvil, y entonces tienen que gastar una parte considerable de su ingreso en el transporte público, o aunque tengan automóvil, están parados en la autopista para llegar al trabajo. Entonces, ese esquema de desarrollo urbano no está dando resultados. Lo que resulta es en un deterioro de la calidad de vida, y bueno, el resultado pues son miles de viviendas abandonadas. Hay una cifra impresionante de viviendas de interés social que están siendo abandonadas en todo el país, y no solo es en las ciudades más grandes, también es en ciudades medias, porque bueno, se construye vivienda en lugares donde es más barato, y entonces, ¿qué pasa? Pues esos lugares baratos están muy lejos de los centros de empleo. Entonces es un problema grave, y en ese sentido muchas de nuestras recomendaciones pues van en cuanto a promover un desarrollo urbano que se enfoque a que la gente viva cerca de donde trabaja, tratar de redensificar las ciudades mexicanas en vez de que crezcan horizontalmente, y tratar de que haya armonía entre distintos usos de suelo. Y estamos en el mismo canal ahí con el Infonavit, con la Comisión Nacional de Vivienda, la Sociedad Hipotecaria Federal. Y al final de cuentas, lo que se trata es de que la gente que está comprando vivienda hoy, pues en 20 años obtenga no solamente una mejor calidad de vida y una mayor productividad, sino un retorno a su inversión, porque es el activo más importante uh-huh. de la mayoría de las familias mexicanas.
Ahora, estas viviendas que están abandonando en las periferias de las ciudades, la gente está regresando a los centros urbanos de nueva cuenta, ¿no? ¿No es una situación solo de México o también en otros países?
Puede darse el caso, vamos, en los últimos 7 años se dieron más de 3 millones de créditos para viviendas sociales. Y esta era gente que quizá antes vivía en hacinamiento o vivía en viviendas hechas con materiales, no, digamos, casas de cartón. Uh-huh, uh-huh. Y entonces la gente compra una casa en un sitio que está a 3 horas donde trabajan, porque dicen, bueno, tengo derecho a un crédito, lo voy a ejercer. Y cuando llegan a vivir ahí se dan cuenta de que realmente están deteriorando su calidad de vida, aunque tengan una casa propia, se la acaban por abandonar. Entonces eso para nosotros es un síntoma clave de políticas fallidas a nivel local en cuanto a desarrollo de vivienda. Y pues en ese sentido, el paquete de medidas que ayer anunciaron el Infonavit, la Sociedad Hipotecaria Federal y Conavi, pues tratan de que la gente viva más cerca de los lugares donde trabaja. Hay una serie de medidas, de incentivos que tomaron precisamente para impulsar ese tipo de desarrollo urbano. Y nosotros también en el IMCO, pues creemos que hay un problema de información, por lo mismo que la gente no está consciente de las implicaciones de vivir en ciertos lugares, en ciertos municipios. Y entonces lanzamos una herramienta que yo creo que va a ser de gran utilidad uh-huh. para muchos mexicanos que vivimos en ciudades, que se llama comparadondevives.org. Esta es una herramienta donde la gente puede ver el análisis de 402 municipios, que son todos los municipios urbanos del país, para ver cuáles son las condiciones para la vivienda o la vivienda en relación a la calidad de vida y la productividad en el largo plazo.
Entonces, o sea, por ejemplo, si alguien quiere ir a vivir a algún municipio del estado de Sinaloa, o tienes planeado cambiarte a Sinaloa, ¿puedes comparar municipio por municipio y dónde exacto. te ofrecen mejores ventajas para vivir?
Sí, digamos que tú tienes derecho a un crédito de Infonavit y vives cerca de Culiacán, ¿no? Entonces, bueno, puedes entrar a ver las condiciones en esos municipios, porque va a haber municipios que van a tener unos problemas tremendos de aquí a 10, 15 años, por lo que comentábamos, que se van a saturar las vialidades,
no va a haber
la
agua
movilidad
suficiente.
Va a ser un problema, no va a haber agua, el agua es un problema muy serio en más o menos 40% de las zonas urbanas del país. Entonces, pues creemos que hay un problema de información y por eso queremos contribuir a que la gente tome mejores decisiones, no solamente apoyar a los municipios, que es muy importante, sino también que la gente tome mejores decisiones a la hora de ejercer su derecho a un crédito de vivienda, Martín.
Pues sí, ojalá y las políticas públicas se vayan orientadas. Ya se hizo un primer esfuerzo ayer, los compromisos que hizo el Infonavit y todos los órganos encargados de promover la vivienda para orientar, ¿no?, de manera pues productiva y eficiente la canalización del crédito hipotecario, no solamente dar crédito por darlo y que la gente lo utilice, sino que vaya orientado pues a darles también comodidad de dónde vives y cercanía con tu centro de trabajo, que a final de cuentas eso también repercute en la productividad laboral, ¿no?
Claro, es atacar el problema tanto desde la perspectiva de la coordinación, como te comentaba, que se uh-huh. coordinen distintos niveles de gobierno, distintas instancias municipales, desarrolladores, y también la parte de la información para que la gente pueda tomar mejores decisiones en materia de vivienda.
Y entonces me comentabas antes de entrar al aire, hay ciudades donde ya la gente está regresando a trabajar del mundo, de otros países.
Pues digamos que la tendencia a la suburbanización que se dio en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, uh-huh. la gente se iba a vivir fuera, basado en el automóvil, pues es un esquema que ya se está volviendo obsoleto, ¿no? Por el tema de la sustentabilidad, por el tema de la saturación de las precisamente las vías de acceso a las ciudades. Ahora la tendencia es que la gente viva cerca de donde trabaje, que la gente pueda caminar a donde trabaja, uh-huh. andar en bicicleta, que estén en un esquema de usos mixtos de suelo, ¿no? Que vivan y abajo hay un restaurante, hay una tienda. Eso también fomenta la seguridad y no tener estos desarrollos donde la gente vive aislada, no hay espacios de convivencia, no hay áreas verdes. Todo se tiene que hacer en coche, ¿no?
Claro.
Son desarrollos pensados para los coches y que pues no produce calidad de vida. Al revés, está haciendo que la gente abandone muchas de esas casas.
Pues Gabriel Tarriba, muy interesante este informe de vivienda. Lo pueden con índice de competitividad municipal en materia de vivienda. Se puede consultar en la página del IMCO,
así
¿verdad?
Está en la página de IMCO, www.imco.org.mx, y el análisis de los 402 municipios en comparadondevives.org.
Está interesante, voy a revisar esa página más adelante. Gracias, Gabriel,
gracias
por tu
a ti,
participación.
Martín. Buen
Buenos
día.
Días. Son las 9 de la mañana con 32 minutos. Vamos a una pausa, regresamos con más.